Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Solito en la guirita.
Oye, Alex Omar y Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de The Guirita. Creo que es el primer episodio de Guirita que hacemos en el año 2024, pero lo hacemos no de manera positiva porque después de haber visto ese desastroso, ridículo y falta de respeto de Juego de Estrella este pasado domingo, yo creo que...
Descarga de odio.
Sí, creo que en este caso me atrevo a decir, creo que todos los medios, idos y por haber, somos unísonos en decir nuestro sentir del Juego de Estrella.
Yo no, diría que todos los fanáticos de baloncesto, real.
Sí, y esto es un secreto, esto es un secreto a voces. Yo creo que ya mucha gente estaba con el descontento del Juego de Estrella y cuando empezaron a hacer lo de Team LeBron contra Team Fulano en los años anteriores y trataron de hacer que cada quarter se resete, pues ellos tuvieron la intención y hasta cierto momento como que lo empezó como que a tomar interés, pero volvieron a la fórmula de antes,
tradicional,
de East versus West. Y ahí se jodió la cosa, Gerardo.
¿Y cómo se jodió? O sea, realmente a mí...
Es creíble, 200 y pico de puntos un juego. ¿Tú estás jugando un juego de PlayStation,
Aparentemente me sentí que
con,
estaba
con los
hablando... Super,
con los overalls del equipo NBA, en sí completo.
NBA Jam me sentí en un momento... O sea, que y yo creo que en NBA Jam por lo menos jugaban más defensa que lo que demostraron en ese juego el domingo.
No, es que no había porque... defensa en el Juego de Estrella.
Por eso sí.
¿Tú vas a penetrar?
Una falta de respeto. Sí, no, sí. Los jugadores se iban en fast break. Y los dejaban, o sea, entonces tú dices, mira.
Y lo que tú me dices de los que tiran de tres. Déjalo tirar, fíjate.
Eso parecía la competencia de tres. Yo creo que anotaron más de tres que en la misma competencia de tres.
Anotaron más que los puntos que metió Curry con la muchacha en toda la competencia.
Sí, mira, yo voy a salir de lo positivo primero. Porque realmente lo que sí estuvo bueno fue lo de el concurso de tres entre Sabrina, Ionescu y Curry. Porque trascendió.
Pero yo tengo mi queja. Yo tengo mi queja ahí también en eso. Porque yo estuve oyendo casualmente unas declaraciones que habló Playmaker con Jay Fonseca sobre precisamente esa parte de la competencia de ellos. Y yo estoy de acuerdo con lo que ellos están planteando hasta cierto punto. Porque ¿por qué ella? Si normalmente en la Liga de Mujeres ella tira de un lado, ¿por qué ella no tiró del lado que siempre tira y tiene que estar tirando del lado del otro, forzándose más cuando existen limitaciones físicas y fisiológicas? Tú sabes, el cuerpo de la mujer y del hombre no son iguales. Entonces, es como si tú me vas a poner un boxeador masculino a pelear con una boxeadora femenina y que se entren a puño ahí los dos.
Lo que pasa es que
tu ejemplo de combate, sí, es muy extremo porque los deportes de combate son diferentes. Las expresiones fueron de Kenny Smith.
Yo sé que son de Kenny Smith, sí, pero que estoy de acuerdo con lo que dijo Jay Fonseca, de que secunda lo que dijo Kenny en el hecho de que si tú querías lo mejor de ella, tú la tenías que poner a competir en la igualdad de condiciones de lo que se supone que sea ella. No ponerla a competir con él en el resto porque él está en su zona de confort y ella no.
La que eligió tirar de esa línea fue ella. Ella le plantearon y si lo ponemos en perspectiva.
Pero ella lo elige porque si no llega a meter, si ella llega, por ejemplo, si ella llega a estar en la otra línea y ella hubiera ganado, hubiera anotado más, van a decir, ganó porque no estaba tirando donde mismo estaba tirando el otro.
Mano, entonces, para eliminar ese planteamiento, realmente cuando tú lo pones en perspectiva,
pero se está forzando
más. El que ganó la competencia de tres, que fue Damian Lillard, lo ganó con 26 tiros. Ella metió 26 tiros. Es que ahí le ganó por tres tiros. Ella demostró que puede llegar al estándar de los hombres tirando de la línea de NBA.
Imagínate si hubiera estado en la línea de ella, los hubiera barrido.
Hubiera metido como 37 puntos.
Como 37
puntos. las reglas originales iban a ser línea de WNBA versus WNBA. Ella misma lo dijo. ¿Tú sabes por qué? Porque ella no, ni para nada. Yo no creo. Porque realmente ahí ella iba a abusar.
Iba a abusar. Pues, pues, entonces iban a decir que no, que no es justo. O sea, ella está haciendo.
Pero ¿por qué no es justo? Porque ella tira de esa línea en su liga.
Correcto, pero entonces el planteamiento aquí es que ella está al mismo nivel de los de la NBA.
Está más.
Y ahora mismo, pero
bueno, digamos Omar, que sí, porque qué? Si tomamos en consideración las está diferencias fisiológicas
en su pues, liga, por eso es que te lo digo, por el físico.
Pero es que la, es que el físico no tiene que ver cuando la línea de 3 de WNBA
hay un pie,
es,
un pie de
eso
diferencia.
No, eso no es nada.
23 y 22.
Papi, eso no es nada.
No es significativo, sí.
Ella,
sí, pero no te creas. Si ya tú tienes medido, tú que eras tirador de tres, si ya tú tienes medido desde un punto de una línea o de algún espacio, ya tú tienes medido un tiro de ahí, el tiro siempre que lo tires de ahí, la posibilidad de que lo metas es mayor.
Ella está acostumbrada a jugar de esa línea, pero ella jugaba en categorías menores porque el mismo papá lo dijo.
Con varones.
Con varones, o sea, ella jugaba con varones en categorías menores, o ella está acostumbrada.
Ella es un over the top.
Correcto, por encima por de eso es una excepción a la regla, y podríamos decir que no todo el mundo, no todas las mujeres, que es lo que habíamos planteado también, utilizando el ejemplo tuyo del boxeo, que es lo que habíamos planteado, que están hay ciertas que están al nivel de Amanda, pero no todas, pues podríamos plantear lo mismo con ella. O sea, ella hasta cierto punto está acostumbrada ya porque su formación en el baloncesto procede de
la criaron para competir
con hombres, ¿no?
Por eso que ese argumento de Jay Fonseca, ¿y quién fue el otro?
Playfaker,
el pendejo ese.
Sí, el nombre
de
bicho.
Pero realmente es el argumento de Kenny. Ellos están hablando en base a
sí, ellos están hablando de lo que dijo Kenny.
Pero yo no creo que una línea de tres requiera la parte fisiológica de la mujer, porque no requiere una fuerza de cuando tú estuvieras peleando. Esto no es natación, esto no es track and field. Incluso, te lo voy a decir desde ahora, va a venir una gama de jugadoras de colegial.
La que viene subiendo es una bestia.
Que van a jugar al nivel de un hombre como la famosa Caitlin Clark, que esta chamaca viene, es una bestia, y yo te aseguro que te va a coger la línea 3 de NBA y te la va a pasear como si nada.
Claro, porque realmente hay que plantear si ellos van a romper ese paradigma, porque el nivel de las mujeres está llegando al punto que van a tener que cambiar las reglas y establecer que la línea sea la misma de la NBA.
Hacer las reglas iguales.
Sí.
Pero yo haría esto. Vamos a hacerlo justo. Si va a haber un debate, y no somos nosotros, si vamos a ver que hay un debate nacional por la estupidez del pie de diferencia, pues mira, ya que eso cogió más de 15 millones de viewers en el momento que salió esa competencia, eso fue
la noticia.
Eso fue lo más que cogió rating en todo el weekend.
Bueno, digamos que eso fue lo más positivo del fin de semana.
Eso fue lo único que se pudo sacar, que realmente valió la pena.
Si el año que viene el rematch, que ojalá que sea, porque porque va a ser en San Francisco y ella es de allá, y todo, y va a ser su hometown, yo haría dos rondas. Una ronda con línea de WNBA y una ronda de NBA.
Sería bueno.
Y ya tú verás, y aquí no tiene que ver nada la fuerza de la persona.
Exacto. Curry que tire de la línea de nena también. Sí, a ver si cuando tenga que tirar de la línea nena va a tener la misma precisión
que hagan
que
dos
cuando
rondas,
tira de las de hombre.
Ellos merecen más
competir tiempo. Competir en la igualdad de cada uno.
Ellos merecen más tiempo de televisión que todo lo demás
ellos dos solo.
Dos rondas. Correcto. Dame una ronda con una línea y dame una ronda con otra.
Dos.
Sí, a los dos. Los dos van a tirar de la
probarlo.
Y lo digo de manera divertida. No lo digo
por
evitar. No, por eso estaría bien.
Pero estaría cool porque el debate mayor fue ese. O sea, que si lo haces así con una ronda de medios bien brutal, todo el mundo cubriéndolo, eso podría ser algo bien brutal.
Eso podría ser
la actividad del fin de semana.
El fin de semana completo hay que reestructurarlo. O sea, realmente si tú lo pones a ver, ya el fin de semana del Juego de Estrellas, con todo y las competencias que
se celebran. ¿Y el de celebridades? ¿Qué tú crees del celebridad?
El de celebridades, eso es una estupidez. Yo creo que el único realmente que se ve como parejo, que realmente les importa lo que está el resultado, son la competencia esta que juegan los novatos con los de segundo año, que es el único juego.
Pero yo creo que es por los
últimos años, por eso quieren probar que están al nivel.
El formato es buenísimo, porque tienes cuatro equipos y entonces es como si fuera un torneito. Y eso
de los cuatro equipos lo pusieron este año, porque los años anteriores era un solo juego, y jugaban novatos con un segundo año y ya. Eso de este año me gustó mucho porque pues obviamente también trajeron obviamente las estrellas de antaño como que fueran los técnicos simbólicos, ¿no? Los entrenadores simbólicos, ¿no? Y estuvo bueno, me gustó la dinámica, y le dio otro matiz, ¿no? Otro diferente,
¿no? El juego de las celebridades, yo no lo voy a acribillar tanto porque la idea está, me gusta, la plataforma, el tabloncillo digital, hacer líneas de cuatro puntos, hacer las cosas, oye, le voy a sonar, visualmente te entretiene verlo. Claro. Yo creo que hay que reforzarlo con mejores celebrities. Como tal.
Definitivamente.
Celebrity que sean más habilidosos.
Eliminar al inservible de Anuel, que eso es un bacalao, un chuleta. O sea, no sé por qué
ni. ¿No te gustó que trajera Arroyo?
Por favor.
Que lo entrenara.
Ay, Arroyo, no te metas en un equipo con él. Un consejo gratuito.
Le falló a Fabián, que Fabián lo sacó de la cárcel. Imagínate lo que le puede hacer Arroyo, que no es nada de él.
Y yo creo que me gustó el juego de los celebrities porque visualmente y los challenges que tú haces estilo MTV en los 90 con los juegos de los celebrities del baloncesto, incluso el mejor juego de celebrity de All-Star que existe en deportes profesionales es el de MLB. Es buenísimo.
Correcto, todavía.
Sí. Y el de NBA, lo que tú tienes que hacer es reforzarlo con mucho mejores artistas de calidad, porque el de MLB, sí te digo que traen los artistas.
Sí, traen de celebridades de verdad, y no solamente eso, que las competencias previas al juego de estrellas todavía tienen peso, porque tú todavía tienes el Home Run Derby, que es significativo todavía, pero si utilizamos el Home Run Derby y utilizamos el equivalente de la NBA, que sería la competencia de donqueo, también ha perdido su prestigio, porque ahora un G-League lo ha ganado dos años corridos, un tipo del G-League, ¿tú me entiendes?
Y yo creo que lo que tienen que entonces traer, que es lo que han argumentado por años con el concurso de donqueo, es, mira, vamos a hacerlo un poquito más largo, o vamos a meter los mejores donqueadores de los Estados Unidos.
En las calles, claro.
Ponlo contra los mejores donqueadores de la NBA. Y aquí, yo se la tengo que dar hasta cierto sentido a Stephen A. Smith de ESPN.
Que fue el que planteó eso. Sí.
Él dijo en su programa esta semana que en los 80, en los 90, y quizás en los 2000, al principio de los 2000, que participaban en el concurso de donqueo eran los mejores donqueadores superestrella que había. Claro. Él habló de Dominique Wilkins, él habló de Michael Jordan, él habló de Vince Carter, él habló de Kobe Bryant.
Claro.
Y todo el mundo pensó de que LeBron James, siendo un excelente donqueador en la high school, él iba a participar del concurso de donqueo.
Y nunca lo hizo.
Y él, con su puesto de superestrella, un año dijo, sí, el año que viene voy a participar, y pichó. Prácticamente él motivó a muchas superestrellas a decir, bueno, si usted no participa, pues yo no participo.
Porque tampoco. Es que si tú te das cuenta, y ese que plantea Stephen A. Smith es correcto, ¿por qué? Porque si la estrella más grande de la liga no quiere participar en esta competencia, ¿por qué entonces yo tengo que competir? O sea, él mismo hasta cierto punto con minimiza. Su actitud desprestigió la competencia, porque entonces empezaron a poner a un montón de jugadores promedio que no están al nivel de la competencia, porque tú no me vas a decir a mí que el chamaco, y entonces si tú te das cuenta, la competencia de este año, todos los donqueos fue brincando gente por encima, o sea, casi todos los donqueos fue brincando gente por encima, cuando realmente brincarle a alguien por encima antes era, tú lo dejabas ya para la última ronda, como que si estaba parejo que
porque era algo ya que ellos hacían en los juegos regulares.
Porque inclusive si lo ponemos en perspectiva, brincarle por encima a otra gente, si establecemos el estándar de brincarle por encima, brincarte le estableció el estándar, porque brincarte lo hizo en un juego, o sea, lo hizo en un juego contra Francia, le brincó por encima a Kelly y el tipo ni bajó cabeza, brincarte le brincó por encima al tipo siete y pico, o sea, a mí eso realmente no me impresiona, porque yo vi a Vin Carter hacerlo en un juego normal. O sea, uh-huh. Cuando tú pones en perspectiva, y obviamente también hay que tomar en consideración que qué más se puede hacer, o sea, físicamente hablando, ya se ha hecho todo, ya le han brincado por encima un carro.
A todo el mundo.
O sea, ya han hecho.
No hay nada innovador.
Ya no hay nada innovador, ¿sabes? Pero hasta cierto punto, que como dice Alex, el planteamiento que trae Steven Smith es válido, ¿sabes? Porque si LeBron hubiese competido, yo creo que la competencia de donkeo todavía tendría prestigio, porque las estrellas quisieran competir en él.
Yo creo que en otras palabras, lo que Steven Smith quiere decir, y yo puedo interpretar también, es que quizás para que el concurso de donkeo tome nota, no importa que sean los mismos donkeos de siempre, es que sean los mejores superestrellas.
Que sean los mejores, claro. Sí, para que la gente se vea motivada a verlo, porque realmente cuando tú dices...
va a competir Pepe con
Fulanito de
no es lo mismo que va a competir Anthony Davis.
Yo te voy a ser bien sincero, yo no sabía que el que lo ganó este año lo había ganado el año pasado. Yo ni me acordaba de la competencia de donkeo el año pasado, y después cuando dijeron, de two time, y yo, este huevón. Y cuando lo vi, que el tipo es del G League. O sea, ni siquiera juega en la NBA, está jugando en el G League. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces tú dices, wow, a ese punto tú tienes que llegar, que tienes que traer una persona que está jugando en el G League para que compita, ¿sabes?
Pero eso es algo que ya...
Y por lo menos Jaylen Brown compitió. Sí, ¿no?
Kobe lo había mencionado
anteriormente,
que el norte del fin de semana del Juego de Estrellas ya iba cambiando todo.
Sí, realmente.
Y no era lo mismo. Y realmente, hablando ahora un poquito del Juego de Estrellas, el Juego de Estrellas fue bochornoso. Tú ves jugadores cediéndole el paso a los demás. Era como que esto es una exhibición de tú donkeando y haciendo lo que te dé la gana. Sí, sí. Y tirando de tres.
Sí, no,
sin galdeo, no había.
Y es un insulto al espectador.
No hay un incentivo, no es como antes, claro, que estaba el hecho de que los mejores de este lado van con los mejores de acá, claro, y se van a matar. Y hasta cierto punto, cuando tú veías los equipos, tú decías, diablo, Kawhi Leonard, Stephen Curry, LeBron, diablo, estos equipos están montados. El otro lado, Jaylen Brown, ¿ya? Y tú decías, wow, estos equipos se van a matar. Pero cuando tú ves lo que ellos hacen, tú dices, hasta Luca todo quitado.
A mí, Gerald, yo sé que tú eres fan de Luca, pero vamos a ser realistas.
Vamos a ser realistas.
Qué falta de respeto.
El lenguaje corporal de él demostraba que él no quería estar allí, ¿sabes? Él básicamente cuando hizo el contra la tabla que se quedó corto y todo, eso fue una vergüenza, y él mismo se dio cuenta.
Y cada vez que cogía la bola era como
sí, que... como que...
Y eso es una falta de respeto. Porque
minimizando. Porque, sinceramente, las estadísticas en los juegos de estrellas que él ha participado han sido todos 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos. Lleva 4 juegos de estrellas que solamente ha anotado 7 puntos. O sea, ahí es que tú ves un tipo que promedia un triple doble todas las noches, prácticamente. Eso. Sí. O sea, ahí es que tú ves que no le interesa.
Y mira, yo les voy a decir la verdad. Aquí pueden decir, no, que él tiene que hacerle el USA versus the world, pero sabes que va a pasar lo mismo. Porque
el que
no hay un incentivo.
Y esto es algo que yo estaba viendo los otros días en el podcast de Garnett y de Garnett y Paul Pierce.
Y Paul Pierce, sí.
De el planteamiento de la competitividad y cómo la competitividad se ha perdido en la liga. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque antes Larry Bird y Magic Johnson, quizás, sí, eran, se respetaban, ¿no? Había un respeto mutuo en términos de lo que ambos hacían, pero cuando iban a la cancha...
Era matarse.
Era, yo te quiero ganar a ti. Y de fuera de la cancha, muy bien, pero cuando íbamos a la cancha, era quién era el mejor. Correcto, desafortunadamente eso se ha perdido, porque tú los ves abrazándose, tú los ves riéndose como... Y mira, yo no tengo ningún problema con que tú tengas una buena relación con los jugadores, porque después de todo son tus colegas, pero exacto, tú estás compitiendo, tiene que haber un hambre competitiva.
Habla lo del documental de de Return Team, cuando Kobe le hace sí, a Gasol.
O sea, el perfecto ejemplo, o sea, cuando, o sea, ¿qué hizo? Le pasó por el pecho y eran compañeros y habían ganado un campeonato juntos.
Uy, son compadres, brother.
O sea, compadres también.
Eran como hermanos, se querían,
o sea, como hermanos. Y él dijo, mira, yo lo voy a pasar por, lo voy a partir por medio, tan. Y los otros, los LeBron de la vida,
el equipo
y Carmelo.
El Banana Boca, tío.
Wow, como que de verdad este cabrón va a hacerle eso a su propio compañero de equipo, ¿no? Porque Kobe estaba consciente que una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, cuando yo compito, yo voy a ganarte, o sea, si después si tú quieres, o sea, el verano es el verano, pero la temporada es la temporada.
Y si tú ves highlights de los juegos de estrella de los 80 y los 90, los 2000,
del cielo a la tierra,
lo que ellos juegan, ellos siempre se jugó en un paso rápido. Un ejemplo, mete un equipo y rápido la pasaban para que fueran como jugadas de fast break, pero se iban físicos.
Claro.
Se iban físicos.
Y defendían.
No como ahora, pasa.
Sí, porque pasa y lo dejan ir.
Y había un juego, un ejemplo, el mismo juego del juego de estrella del 92 cuando Magic Johnson jugó
de regreso.
Sí. Ese juego se acabó como 150 puntos, pero tú no ves el que se estaban dejando. Sí, había rivalidad.
Había defensa, claro.
De momento, Isaiah Thomas cogía la bola y Magic Johnson decía, pues vente para acá. Pero era el fast.
Bueno, el del 2001, que quizás podríamos decir que fue la última vez que realmente fue competitivo. O sea, ese juego de estrellas del 2001, tú veías el esfuerzo, tú veías que inclusive, ¿sabes? El final... O sea, estaban ahí como que reñidos. O sea,
el del 2003, Gerardo, el del 2003 que Jordan lo metió en el overtime, que lo gardearon duro. Se veía que estaban dando. Y eso se perdió. O sea, cuando yo vi que en el primer quarter metieron 50 puntos, el East, y en el segundo quarter llegó a 100, ya yo sabía para dónde estoy.
Yo lo quité. Entonces,
y esto parecía como... Y parecía como si que... Vuelve a lo mismo, se notaba que cuando estaba en el tercer quarter, el East estaba dejando al West que tiraran todas las que les diera la gana para empatar el juego, para disimular y serlo cerrado.
Para ligarlo más.
Pero el problema de este juego fue que el East no fallaban, brother.
Papi,
y el West la falló toda.
Unos bombazos de madre.
Papi, Damian Lillard no fallaba un solo canasto. Se la tenía bien medida. Y en el otro lado, todo el mundo estaba fallando. Porque si el West hubiera metido todos los canastos que el East lo dejó, se empataba.
Ganado.
Y entonces quizás el último quarter se iban los últimos dos minutos frente a frente. Pero es que el East no estaba fallando, brother. Entonces, pues ya era tarde para... Ellos debieron haberse puesto de acuerdo como la lucha libre. Mira, vamos a tratar de dejarlo siempre cerradito, cada quarter, qué sé yo. Pero el West
estaba fallando. Es que no solamente que estaban fallando, es que ni siquiera la hacían a mague, o sea, Damian Lillard estaba tirando solo, el de Indiana, se me olvida el nombre,
Haliburton.
También estaba solo, no, ni siquiera le ponían la mano así para que tirara así,
era que se le hiciera totalmente fácil, como si fuera una práctica. Eso parece una práctica.
Tirando casi media cancha también.
Y el único que estaba fajado en el hueso era Carl Anthony Towns, que metió
solamente.
Por eso. Pero porque tiene un complejo de inferioridad, porque nadie se la quiere dar y él quería demostrar que él es el cheche. Pero no es ni siquiera porque realmente... ¿Sabes? Porque él está como que todo el mundo, pues él tiene un complejo de inferioridad entre cuero y carne que no se sabe, siempre está, no, que cuando yo entre al Salón de la Fama, que mire, huevón, si tú no has acabado todavía tu carrera.
¿Qué legado
tú
has construido?
¿Sabes? Tú no, ¿sabes? Tú, tu equipo ni siquiera ha hecho un carajo en los playoffs, ni en la FIBA.
Se los clavó en el Mundial, imagínate.
Por eso, ¿sabes?
¿Cómo ustedes, si tienes remedio esto, ¿verdad? ¿Cómo ustedes arreglarían este juego de estrella? Y no hablo del weekend, ya hablamos del viernes y el sábado, tenemos nuestra opinión.
Un incentivo, vale. Yo haría como tú sabes que es la pelota, tienen un incentivo de que escogen, creo que es el court, el parque, y algo de que el lado que gane cuando llegue a playoff tiene ventaja de algo, tú sabes. Algún incentivo.
Como hacía la Grandes Ligas con Juego de Estrellas.
Exactamente, algún incentivo para que ellos se van motivados a jugar. Porque ya sabemos que el otro torneo que es por dinero, ese dinero ellos se lo ganan más en auspicio, que el dinero no va a ser un incentivo. El incentivo para mí sería como una ventaja sobre la cancha si llegas a los playoffs.
Mira, yo, tú sabes lo que yo plantearía. Y esto es algo que la MLS ha hecho con su juego de estrella desde hace tiempito ya. Es que tú hacer un equipo de lo mejor de la NBA contra el mejor equipo de la ACB, de la Liga Española, o un equipo de estrellas del Eurobasket o algo así.
Que es algo que...
De otra liga mundial.
De otra liga mundial, que es lo que se plantea, porque la MLS, por ejemplo, te pone las estrellas de MLS contra el Real Madrid. Han hecho. O te traen al Barcelona, o te traen al Bayern Múnich.
No te vayas lejos, Gerardo. La misma liga invernal del béisbol, lo que están haciendo es Puerto Rico contra Dominicana.
Correcto.
Pero ya lo están haciendo como antes, lo están haciendo ahora mismo.
Y eso, pues, ahí añade ese elemento de competitividad, porque yo te voy a contar un cuento a ti. Si los de la NBA van a querer que venga un Madrid, un Madrid de la ACB con Campazzo y Sergio Lulli y eso, y venga y se los pase por la piedra para que tú veas como al otro día en Sports Center van a estar, ¿cómo va a ser que un equipo de la Liga Española le ganó a los mejores jugadores de la NBA?
Y eso los va a joder.
Y eso y es que tiene que haber...
Tienen miedo, ellos saben que tienen miedo.
Porque, por ejemplo... El planteamiento que se ha hecho desde tiempo inmemorial, y esto inclusive lo vimos en el Mundial, es que el juego de la NBA siempre ha dependido de la fisicalidad, pero se ha perdido el fundamento de lo que es el baloncesto en sí.
El fundamento básico.
Y el baloncesto europeo es lo que prevalece a nivel mundial. Pues. Uh-huh. O sea, el baloncesto FIBA no es nada parecido a lo que se está jugando actualmente en la NBA. Entonces, si tú realmente entiendes que tú sigues siendo la mejor liga del mundo, pues entonces...
Demuéstralo.
O sea, en tu juego de estrella...
Con los mejores del mundo.
Pon a los mejores de tu liga contra un equipo de otra liga o los mejores de otra liga. Y ya. Y ahí tú entonces vas a ver cómo... van a competir de verdad.
Yo estoy de acuerdo contigo y ustedes saben que a mí me gusta dar mi opinión y me gusta usar la historia de base. En la década de los 90, hubo un momento dado que si el equipo nacional de Puerto Rico tenía un compromiso como unas olimpiadas o un mundial o algo, el juego de estrella del baloncesto superior nacional jugaban los mejores jugadores del baloncesto superior nacional contra el equipo nacional de Puerto Rico.
Me acuerdo.
También se jugó, hubo unos años que eran los refuerzos contra los nativos.
Me acuerdo. Y era cool porque era la competencia de cómo los locales estamos al nivel de ellos o no estamos.
Y yo ahorita dije, y todavía no me retracto, de que si hacen el USA versus the World con jugadores solamente de la NBA mundiales y eso, de que se puede prestar para las payasadas, pero por el otro lado yo estoy consciente que los americanos son bien orgullosos. Claro. Ellos quieren proteger lo de ellos y la identidad de que son superiores. Correcto. Y ellos, yo estoy casi seguro que ellos le tienen miedo a esa idea. Porque la realidad del caso es que no podemos decir de que si haces el USA versus the World, USA va a ganar. Los europeos que están ahí o de cualquier continente que no sea las Américas.
Mira el equipo ese de Jokic en las Olimpiadas.
Un ejemplo, tú haces un USA versus the World y Jokic y Luka
están en su respectivo equipo, son competencia ya.
Y Giannis y Embiid se ponen para su número. ¿Vamos a jugar en serio? Papi, USA no tiene break o van a estar bien apretados. Lo que hacían en los 80 antes, cuando los equipos de los Estados Unidos querían foguear para las Olimpiadas del 88, 84 y eso, pues cogías el mejor equipo de la NBA contra el equipo USA. Yo creo que este año hubiera sido la mejor oportunidad
Bueno, y con el Dream Team lo hacían también, porque cuando empezó el Dream Team lo que hacían era que cogían a los mejores jugadores colegiales, que ese fue el famoso fogueo ese.
Y contra Boca, sí, que a puerta cerrada.
Que a puerta cerrada. Y era así, o sea, tú cogías lo mejor del baloncesto colegial contra el Dream Team, a ver qué era
y,
lo
y,
que...
Y mira cuál es lo curioso de este año en las Olimpiadas de París, del 2000, de ahora mismo en este año en verano. Obviamente, como porque nosotros lo habíamos discutido, USA pues no se trajo a los mejores según su criterio para el mundial, perdieron, les dolió, ¿verdad? Y ahora los mejores jugadores de la NBA quieren ir a las Olimpiadas. Anyway, yo siempre digo que para la NBA las Olimpiadas va por encima del mundial, pero claro, eso para ellos lo Olimpiadas es uno. Pues mira, ¿qué tal hubiera sido de que hubieran puesto el equipo de USA, ¿verdad? Preliminar, porque yo creo que ellos internamente tienen ese roster de 12 sembrado ya.
Claro.
Tienes el USA Team como tal contra los mejores jugadores de la NBA fuera del USA o los mejores jugadores del mundo contra USA.
Global completo.
Entonces, literalmente iba a ser el verdadero USA versus the world. Yo creo que eso lo hubieran hecho hasta más interesante como tal. Pero, y porque entonces crees, tú vas a tener ese sentido patria.
Ajá.
En cual tú no vas a dejar que te pisoteen y el orgullo por estar
payaseando. El orgullo es de sobresalir, no de caer humillado.
Por eso es que hasta cierto sentido, aunque estén payaseando el USA versus the world, yo creo que va a haber un momento de competitividad porque tú vas a defender lo tuyo como tal. ¿Entiendes? Y también estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron de que sean los mejores jugadores de mejores jugadores de España o de Francia o de qué sé yo.
Estaría cabrón eso.
No, es
y que lo roten. Que este año, como mencionó Gerardo, sea la liga de aquí y el año que viene la de allá y así. Porque a fin y a cuentas la NBA, la gente está equivocada. No es que es la mejor liga del mundo. Es la liga más famosa de baloncesto.
Correcto.
Pero ahí no necesariamente, está el mejor baloncesto.
Correcto.
Porque si fuera así, las Olimpiadas serían con reglas de NBA. Pero,
o sea, y hay que demostrarlo. Y mira, a mí siempre me ha llamado la atención porque, por ejemplo, si tú utilizas el fútbol como contraste, pues realmente en el fútbol las Olimpiadas son un torneo en el que envían gente sub-16, sub-17, sub-21. Sin embargo, el Mundial es el Mundial. O sea, el Mundial, el que gana el Mundial, es el mejor de ese deporte.
El mejor del mundo.
Entonces, sin embargo, en el baloncesto, o sea, siempre de alguna manera u otra la NBA es menospreciada a la FIBA. Entonces, la NBA menosprecia a la FIBA, entonces manda lo mejor para las Olimpiadas, pero sin embargo el Mundial, no es que fuera un mal equipo, pero ciertamente no era el mejor equipo que se podía... Entonces, hasta cierto punto, ok, tú podrás ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, pero el actual campeón del deporte es Alemania. O sea, tú ganaste una medalla olímpica, pero Alemania sí debería ser el campeón del deporte. O sea, eso realmente, a mí sí, me parece y que eso, la lógica...
Y eso no tiene break, porque yo sé que ellos... Mira, el equipo de USA, y esto es prácticamente como yo siempre pongo el timeline. Tienes el Dream Team del 92. Vamos a llamarlo, y lo estoy llamando todos Dream Team hasta que se desaparece el término Dream Team.
Claro.
Tienes el Dream Team 1, 2 y 3. El 1 del 92 es Barcelona, el 94 es el Mundial, 96 es Atlanta. Ahí vamos bien. Una vez.
Y el Dream Team no fue malo.
No, el Dream Team es buenísimo. Pero mira lo que pasa una vez ganan las Olimpiadas del 96. Se les vuelven otra vez a la cima y dice, ¿sabes qué? Ya no nos importa. ¿Qué pasó en el Mundial de 98? Enviaron gente de college. Entonces van a las Olimpiadas del 2000 con un equipo USA confeccionado, ganan, pero les dio trabajo. Es el famoso equipo de donde Vince Carter...
Donde Vince Carter le pasa por encima al
francés. Porque el baloncesto ya ahí nació mundial, estaba subiendo, claro, y había un europeo subiendo, jugando a unos niveles...
Entonces, por alguna razón, de ese momento en adelante, ellos les dejó de importar de nuevo el Mundial. Entonces, mira esto, mira si el equipo USA fue como medio bruto en este sentido. Hace el Mundial en el 2002, ¿en dónde? Es Indianápolis. El famoso mundial donde Puerto Rico por poco lo gana, hasta que se le fue la gasolina, le ganamos España, Yugoslavia, Raimundo y a todo el mundo. Lo parecido a lo que pasó en el 88 en Mundo Basque 90, discúlpame, ¿te acuerdas? Que ese equipo estaba duro.
Ese equipo estaba duro, que clasificó cuarto lugar.
Fueron a los cuartos finales, Nueva Zelanda nos clavó. Pero el equipo de USA fue malísimo. El único, un Reggie Miller el viejo, era un equipo...
ese equipo era un chorro escopetero, estaba Anton Walker, estaba, creo que era Bannon Davis también, lo que habían era un chorro escopeta, un chorro tiradores, no había defensa alguna.
Ya ellos no le importó ese mundo.
Bueno, como en este, tú no viste todos los puntos que metió esa gente.
Pero era un equipo que no les importó tampoco. Fue Reggie Miller porque estaba en Indianapolis, pero ya era viejo. Entonces en el 2004 ustedes saben lo que pasó, en el 2006 y ya del 2008, 2012 vuelven y caen. Después no les importó más nada. Ellos solamente montan el equipo en las Olimpiadas y volvieron a abandonar el Mundial. Como
entonces,
tal.
También la FIBA hasta cierto punto, cuando empezó a hacer las ventanas estas, lo que incentivó era a que entonces no le presten importancia a los torneos FIBA, porque pues obvio, en las ventanas ninguno de los equipos de NBA va a soltar los jugadores. Entonces,
sí, pero también las ventanas no funcionan para todos los deportes.
No funcionan para todos los deportes.
Porque en algún momento de las ventanas va a haber un país que se va a afectar.
Correcto, y que es injusto hasta cierto punto, porque mira cómo es la dinámica. So, tú usas un núcleo de jugadores para clasificar al torneo, sin embargo, cuando vas al torneo, no consideran ninguno de esos jugadores. Entonces, estos jugadores te ayudarán a clasificar al torneo, pero como el torneo se celebra en temporada muerta de NBA, pues entonces tú traes a toda la gente de la NBA, pero entonces ninguno de los que te ha ayudado a clasificar ni los tomas en consideración. Entonces,
todavía me gusta el formato del baloncesto olímpico femenino, que fueron un preolímpico. ¿Viste cómo USA se trabaja la WNBA?
No, por eso sí, porque así era que se hacía antes de la ventana, era el preolímpico. Era un torneo. El
premundial, haces un solo torneo.
Haces un torneo y ya, ahí pueden jugar lo mejor de lo mejor, porque esos torneos se hacen en temporada muerta. Pero ventana lo que hizo fue desmadrar, ¿tú me entiendes?
Sí, a mí no me sorprende que un día van a decir, vamos al formato viejo para que funcione.
Probablemente, porque si no van a seguir perdiendo terreno, y ya de por sí la NBA se pasa por las berijas a la FIBA, van a tener que volver al formato de los proolímpicos y los premundiales, porque obligado. Es que de lo contrario, o sea, van a seguir perdiendo terreno.
Y hay un factor importante, y aquí yo no culpo a la NBA. La NBA va a tener más exposición en ratings y en televisión en unas Olimpiadas que un mismo Mundial.
Correcto.
Tú sabes una cosa, ¿tú sabes cuántas personas yo le he preguntado, vas a ver el Mundial de baloncesto? Ah, no sabía.
Nadie sabe, sí.
De hecho, de cada 10 personas que le pregunté, dos solamente sabían.
De verdad.
Sí, no saben porque no lo consumen. La FIFA no tiene el mismo arraigo que la FIBA no tiene el mismo arraigo que la FIFA. La FIFA, cuando hace las ventanas, la FIFA le requiere a todas las ligas.
Paralizan
todo para que los jugadores estén disponibles. La FIBA no tiene ese poder sobre la NBA. La NBA, a mí no me importa jugar lo que vaya a hacer allá.
Mira, no tiene ni poder con los dueños de la BCN.
Con los dueños del BCN.
Imagínate la NBA. Es estúpido. Anyway, gente, yo creo que me encantan los subtemas. Cubrimos NBA All-Star, pero también cubrimos un poquito de opinión del baloncesto mundial, especialmente desde el punto de vista de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esto dicho...
Episodio más cabrón.
Sí.
Empezamos
y obviamente,
hablando de una queja y se volvió... Que
siguen saliendo sus temas, realmente.
Sí, oye...
Pero todos se atan.
Y pendiente, mi gente, que yo creo que este año podemos cubrir mucho las Olimpiadas desde el punto de vista de nosotros y todos. Más cuando en el podcast nos escuchan muchos países que van a participar en las Olimpiadas, como aquí tengo la lista, porque aquí yo no me invento las cosas, mi gente. Cuando yo tengo países como Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, los Emiratos Árabes, Rumania, Perú, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Rusia.
Rusia es un país que jamás nosotros pasamos la
emergente en podcast, en audio, en
plataformas de podcast.
Yo creo que sabes que explica, vamos a explicarlo.
Vamos a explicarlo, pero después
vamos a hacer la cruda de verdad, un tutorial.
Un tutorial de en qué consiste un podcast.
Y vamos a poner esto. No es un podcast, esto sí lo es.
Yo lo voy a poner bien rápido aquí. Si yo me meto a Spotify, si yo me meto a Apple Podcast, si yo me meto a Tuning Radio, Amazon Podcast, ¿verdad? Y en el search yo escribo tu plataforma y no aparece, mi hermano. Tú no tienes podcast. Eres podcastero. Usted es un creador de contenido. Es más, te lo voy a poner bonito. Te voy a llamar, tú tienes un live show. Uy, suena bonito como Jimmy Fallon y eso. Tú tienes un live show. Vamos a llamarte live show para no... Pero no eres podcastero, brother. No le falte el respeto a los verdaderos podcasteros. Porque ahora mismo tú escribes Trifulca Media. ¿Y qué va a aparecer? Papi, todas las plataformas de podcast. Con eso dicho, de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.